Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 21 de enero de 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Última prueba. Con novedades, la selección mexicana de fútbol se mide en unos minutos más a River Plate, previo a lo que será el Final Four de la CONCACAF.
ClaroSports.com.
Se adelantan. América recorre camino en el cumplimiento de la regla de menores. Ya suma 450 minutos en solo dos jornadas.
FoxSportsLA.com.
Proyecto ambicioso. Luca Romero, reciente incorporación de Cruz Azul, afirmó que se decantó por la máquina ya que las aspiraciones de Chivas no eran tan atractivas.
MedioTiempo.com.
Feria de goles. En un juego de locura, el Barcelona derrotó 5-4 al Benfica. Atlético de Madrid derrotó 2-1 al Bayer Leverkusen, mientras que Liverpool le ganó 2-1 al Lille, dentro de los juegos más destacados.
Esto.com.mx.
Hace historia. Tras eliminar a Carlos Alcaraz en cuartos de final, Novak Djokovic se convirtió en el primer tenista en la historia en llegar a 50 juegos de semifinales de Grand Slam. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Martes 21 de enero, 2025, 5 de la tarde con 2 minutos. Hubo Champions, un partido de locos, pero de locos. El Barcelona perdía y acaba ganando 5-4 al Benfica en Portugal, allá en Lisboa. Hay mucho para comentar porque hay que recordar que cuando termina una jornada, comenzamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Clauco.
Señor Burak, muy buenas tardes. ¿Qué es lo mejor de la jornada para ti?
Lo mejor es que llegamos sin problemas de tránsito. Oye. Pero bueno, qué gusto saludarte, Raúl. Raúl, buenas tardes. Me voy a quedar con el equipo de Juárez, que pues no es precisamente de los mejores equipos del fútbol mexicano, que inclusive ha tenido un buen arranque. Vamos, es un empate, es una victoria. Está colocado arriba en la tabla, a ver cuánto tiempo se mantienen ahí. Pero le pegaron a Cruz Azul, el subcampeón del fútbol mexicano, que en cambio en dos partidos tiene solamente un punto. Así que me quedo con el equipo de Juárez, aprovechando su condición de local y pegándole a la máquina.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes para ti, ¿qué fue lo mejor?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Yo le voy a dar una mención al América, porque el América sub-23, hay que aclararlo, jugó mucho mejor que Tijuana el jueves pasado en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes. Con un poquito más de contundencia, América debió haber ganado ese partido. Al final empatan a un gol, 4 de 6 puntos para la sub-23 del América, así que una mención, pero me voy a quedar con el León, el proyecto de esta temporada de León de Berizzo, con la llegada de James Rodríguez, con la vuelta de Andrés Guardado, un León que debe ilusionar a sus aficionados. Va y gana en Guadalajara 2-1 al Atlas, así que 3 puntos para la Fiera arrancando el torneo, Raúl.
Bueno, pues yo tomé la decisión, como propósito de Año Nuevo, no dar más menciones, así que voy directo al equipo de León, que León gana su partido, por allá que comentó Raúl Eduardo. Entró James Rodríguez, entró bien al partido, el penal se lo cometen a él, el pase que pone para Cádiz es bueno, y bueno, pues el León arranca bien el torneo, este equipo que ha llamado la atención por la contratación de James últimamente.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Clausura 2025.
Lo peor, señor Burak.
Lo peor, Raúl, pues para mí son un par de cosas. Una, el mal arranque de Santos, que lamentablemente ya se está haciendo costumbre. Perdió en el partido del día de ayer en contra de Pachuca, que se presentaba en el torneo, y cayó también la semana anterior. Dos partidos como visitantes, pero son un par de derrotas. Y también voy a hablar acerca de, no sé, a lo mejor se puede malinterpretar, pero la poca clase de parte de la activa del equipo del Atlas, tratar de ganar en la mesa los puntos en el partido frente al conjunto de León, cuando Andrés Guardado, no está registrado, pero pues obviamente salió a pelotear mucho antes de que empezara el partido y no estuvo ni en la banca y estuvo en el palco, y yo creo que hay formas de tratar de ganar puntos, lo quisieron hacer en la mesa, y pues evidentemente me parece que aquí no había nada que perseguir y solamente es poca clase desde mi punto de vista.
Raúl Eduardo.
Yo me voy a quedar con el Puebla, Raúl, un equipo que sabemos que torneo a torneo sufre mucho, le quitan jugadores, se le fue su capitán Diego De Buen, que creo que lo van a extrañar, y Pablo Guede, sabemos que es un técnico precavido, un técnico ordenado, iba ganando el partido muy temprano, y después San Luis, que normalmente le cuesta jugar de visita, le da vuelta, pierde de local el Puebla, así que me quedo con la franja, Raúl.
Bueno, yo voy a romper mi propósito.
¿Tan poquito duró?
De año nuevo. Y voy a darle una mención a la directiva del Atlas. Como bien dice Enrique, pero me quedo con el Puebla también. El Puebla que pierde el local, para mí, es lo peor de la jornada.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2025.
Muy mal está el arbitraje, muy mal. Antes, yo sí quisiera resaltar lo bueno, porque el trabajo que hace Ramos Palazuelos en el partido del Atlas contra León es muy bueno. Aplica una ley de la ventaja para el último gol, para el penal que le cometen a James Rodríguez, excelente. Y tiene un arbitraje muy bueno, hay que señalar lo bueno, y anda muy bien Ramos Palazuelos. Y de ahí, ay caray, sobre todo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que, pues... los llaman al VAR y el VAR los maneja como quiere y señalan, hay unas entradas muy fuertes, hay una entrada de Lainez,
sí, terrible,
terrible,
sí.
Que no fracturó al jugador del equipo de Mazatlán de Milagros, y no, bueno, pues ni siquiera hubo tarjeta ni nada, entonces y no hubo tarjeta porque estaba amonestado ya, y si le saca otra lo hubiera tenido que expulsar, entonces ese tipo de situaciones, yo no sé qué va a hacer con Manuel Herrera, porque el arbitraje está muy mal,
Fíjate que esto que mencionas del VAR es muy interesante, porque recuerdan, vamos, con los árbitros de la vieja escuela, que cuando los llamaban del VAR, ni los no, pelaban, exacto. Porque era así como que iban en contra de su autoridad, ¿no? Y cómo se iban a poner encima de o por encima de ellos. Pero ahora con esta nueva escuela, poco a poco, de árbitros, pues están dejando que el VAR arbitre por ellos.
Sí, pero ahorita decías de la vieja escuela, Enrique, hubo una época que había 5, 6, 7 árbitros de muy buena calidad, ¿no? Uh-huh. Ahora, caray, muy poquito, muy poquito. César Arturo Ramos, por mucho el mejor, pero después cuesta trabajo, ¿eh? De repente unos que vienen despuntando, pero sí creo que la caballada está flaca en el arbitraje, ¿eh?
No, es muy flaca. Ayer, por ejemplo, un árbitro joven estaba buscando el nombre, todavía no me acuerdo el nombre del árbitro de... Ahorita me lo da Beto Campos. Aquí lo tengo. El árbitro central... No... Está mal, ahorita me lo da Beto Campos. Pero hay una expulsión para un jugador del equipo de la comarca, que a mí me parece que era amarilla y punto, en una jugada...
Vicente Jaciel Reynoso.
Vicente, bueno, pues él para mí también ayer falla. Y la conclusión que yo saco es que los mandaron a la guerra muy rápido. No están bien preparados esos árbitros jóvenes. Y ahí, por eso repito que va a tener muchísimo trabajo el señor Herrero. Vamos a ver cómo arregla esto, porque no va a ser fácil, ¿eh?
No, desde luego que no, Raúl. Oye, un par de detalles de la jornada. No sé si tuvieron oportunidad de ver el Tigres Mazatlán. El final fue muy bueno, pero hay una tajada que hace Nahuel Guzmán en el minuto 89 por
ahí. Era el 2-2.
Era el 2-2, pero de esas atajadas que caray, cuando Nahuel se centra en ser solamente arquero, me parece que es el mejor portero de México, salva a Tigres sin duda. Y hablando de arqueros, Thiago Volpi, que se va de Toluca, ¿no?
Sí, fíjate que yo pensé ayer que me decía José Luis Cuevas que sí iba a ir Thiago Volpi, yo pensé que iba a ser hasta la próxima temporada, pero no, resulta que ya. Parece ser que se va, y ya suena, inclusive ayer también me lo decía José Luis, ya suena Hugo González para ir al equipo de Toluca. No sé si lo van a dejar salir porque él está con Mazatlán, ¿no? no se lo vayan a dejar. ¿Sabes qué tuvo muy buena esta jornada? Los goles. Los goles, el de Liño fue un golazo. El gol que mete Canales no parecía español, parecía brasileño de los antiguos.
Es que Canales es un jugador con una clase increíble, ¿no?
Bueno, más se quita uno al principio y boom, sale golpe y se la toca por arriba. Golazos hubo en esta jornada, mejor esta jornada que la primera, ¿eh?
Sin duda. Estamos de acuerdo que el Canales de ahora y del torneo anterior es mucho mejor que el Canales del primer torneo que llegó, ¿no?
Sí, toda la vida.
Es muy es difícil adaptarse a la Liga MX. No todo el mundo se adapta tan rápido, ¿eh?
Sí, me recuerda lo que pasó con el Piojo López, ¿no? Que le costó trabajo con América y después volaba en la cancha.
Ayer debutó con el Pachuca John Kennedy. Este jugador brasileño, John Kennedy, ¿qué nombre le pusieron?
Sí.
Este jugador brasileño, y él tiene clase, juega bien, acompaña muy bien, toca el balón muy bien, se ve que tiene muy buen fútbol. Se ahogó.
Sí.
Se ahogó. La altura le acabó haciendo daño y no pudo. Y cuando se acople este hombre, va a ser una gran pareja con Rondón, sin lugar a dudas. Regresamos.
Después de la jornada 2 del Clausura 2025 de la Liga MX, esta es la parte alta de la tabla general. El equipo de Tigres se encuentra en la cima con 6 puntos. Le siguen Toluca, América y Juárez con 4. Mientras que León, Pachuca, Pumas, Necaxa, Chivas y Querétaro cuentan con 3 unidades. Dentro de la tabla de goleo manda Leniño y Alexis Vega de Toluca, Roberto Alvarado de Chivas y Pablo Barrera de Querétaro. Todos cuentan con 2 tantos. En la tabla porcentual, Mazatlán FC tiene 77 puntos después de 87 encuentros.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra, donde el Manchester City hizo oficial la llegada de Víctor Reis, procedente del Palmeiras de la Liga Brasileña. El defensa de 19 años firmó un contrato de 4 años y medio con los Citizens. Asimismo, el equipo de Pep Guardiola confirmó la llegada de Abdoukir Kouchanov, proveniente de Lens de la Liga Francesa, a cambio de $40 millones, donde el defensa uzbeco será el primer jugador en la historia con esa nacionalidad en jugar en la Premier League. Volamos a Argentina, donde medios locales informan que Newell's Old Boys estaría muy cerca de cerrar la llegada del arquero Tico Keylor Navas, donde solamente estarían a la espera de firmar los documentos para hacer oficial su llegada. Asimismo, señalan que Lionel Messi habría jugado un papel importante ante la eventual llegada de Navas al fútbol argentino. Cerramos en España, donde Kylian Mbappé habló sobre su adaptación hasta el momento con el Real Madrid. Esto previo al duelo de Champions League ante Salzburgo del día de mañana.
No tímido, porque nunca me voy a ser un jugador tímido. Pero sabes, cuando eres un jugador como yo, llegas a un equipo como el Real Madrid, que ha ganado toda la última temporada, tiene que venir con humildad. Tímido no es la frase exacta, más con humildad, porque es un equipo que ha ganado. Y no puedo llegar aquí el primer día a un equipo que gana la Champions y decir, tú, pásame el balón en mi equipo. No es así que funciona el fútbol. Es más el respeto del juego. Y normal que con el tiempo que pasa, que me voy a dar mejor partido y me voy a tener más importancia en el equipo. Y por los goles no me da límite. Si puedo marcar 40, me voy a marcar 40. Si puedo meter más, me voy a meter más. Veo cada partido las oportunidades que puedo tener. El objetivo es de meter cada ocasión que tengo.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, ahí oíamos Mbappé y su punto de vista del Madrid. Nos vamos a Buenos Aires, Argentina. Hoy juega esta selección juvenil contra el equipo de River Plate en el Monumental de River, en el Monumental de Núñez, como se le conoce este estadio, que fue sede de una final de Copa del Mundo ya hace muchos años, en donde Argentina le ganó a Holanda. Ya está Carlos Rodrigo Hernández, reportero de Fox Sports, al que le agradecemos que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte.
Gracias.
Tenemos problemas con el enlace. Va a presentar a todos sus jugadores hoy River, ¿eh?
Sí, sí.
A todos los presenta el día de hoy.
Jugarán un rato, ¿no? Jugarán medio tiempo, me imagino, porque la liga arranca para ellos el fin de semana.
Exactamente, exactamente. Y es una buena prueba. Yo sostengo lo mismo que dije cuando, previo al partido contra el Inter de Porto Alegre, digo, si este equipo de River estuviera en la mitad del torneo, sería mucho más complicado. Lo que le puede ayudar a México fue lo mismo que le ayudó contra el Inter de Porto Alegre, que es partido de pretemporada y que van a presentar a todas sus figuras, ¿no?
Sí, desde luego. Ahora, de lo rescatable, la verdad es que se veía como una gira por Sudamérica que no te iba a dar absolutamente nada, con muchos jugadores que no te prestaron los clubes, con los de Europa que no podían estar porque no era fecha FIFA, pero pues la verdad cosa es que pues en el partido anterior se debutó a 10 jugadores con el combinado mexicano y creo que sí hay algo de provecho.
Pero tenemos muchos problemas con el audio. Yo pienso que ya debe haber mucha gente en el estadio porque el partido empieza a las 6 de la tarde. Y bueno, pues vamos a ver si lo recuperamos y si no ya lo dejamos trabajar a Carlos Rodrigo Hernández. Pero sí, de alguna manera pienso yo que por ser un partido de pretemporada el equipo mexicano tiene algún chance. Pero si me preguntan el favorito, yo sigo viendo favorito a River.
Sí, sí, debería de ganar River. Ojalá México tenga una buena actuación. La realidad es que en el partido contra el Inter en Brasil nos sorprendió a todos la actuación de México. Cosas, por supuesto, que mejorar. No juega Rubalcaba, que fue, me parece, de los mejores del partido, junto con Eric Lira. Rubalcaba regresó con Pumas por una molestia. Pero vamos, esperemos que sea un buen partido la selección.
No juega Juárez tampoco ya.
No, ya está. Ya se regresó con el
América. Y bueno, pues el resto de la alineación va a ser prácticamente con los mismos jugadores, dándole oportunidad también al arquero. No va a jugar no juega
Andrés
ya.
Andrés Sánchez juega.
Sí, no juega ya el tal Arrangel, juega Andrés Sánchez, que es el arquero del equipo del Atlético de San Luis. O sea que, pues a ver cómo le va al equipo de Javier Aguirre. Ojalá regresen con un buen resultado, sería ideal. Pero con una buena actuación, ¿no? Que dejen también un buen sabor de boca, eso sería lo mejor también.
Sí, como fue inesperado el grato sabor de boca que dejaron la semana pasada en contra del Inter de Porto Alegre. Y sobre todo, se ve que le importa mucho a Javier Aguirre la presencia, la actitud en la cancha, porque ayer señalaba, y estoy citando, que esperaba que los jugadores no se hicieran pequeñitos ante el equipo de River y seguramente ante una muy buena asistencia en el estadio.
Sí, este estadio, yo pienso que en Argentina, después del de Boca, es el que más pesa. O sea, caben, creo que son 70,000 personas las que caben en el estadio de River, y es un estadio que se construyó en el año de 1938. Se ha venido modernizando con el tiempo. Ahora sí, vamos a ver si ya tenemos a Carlos Hernández. Hola, Carlos.
Ahora sí, Raúl, una disculpa.
Ah, perfecto.
Está listo, ahí te escucho bien. Sí, te comentaba, 84,000 aficionados, todo es una fiesta aquí en el Monumental, la gente está muy ilusionada con su equipo, con los refuerzos que llegaron, está Montiel, que fue el artífice del penal que anotó en Qatar 2022 para que fueran campeones del mundo, el regreso de Enzo Pérez, no sabe nada de la selección, esa es una realidad de Raúl, y ellos piensan que bueno, que el día de hoy pueden golear al tricolor arriba de 5 goles.
¿Tienes alineación, Carlos?
Justo me está llegando Raúl, va con Andrés Sánchez, José Castillo, el Toro Guzmán, va a estar también Jesús Gallardo, Roberto Meraz, con Eric Lira, Jeremy Márquez, Efraín Álvarez, Fulgencio también va a estar, y Memo Martínez junto con Gustavo Sánchez. Esa va a ser la alineación que va a mandar Javier Aguirre. Javier Aguirre ayer comentaba que no importaba el resultado, porque va a ser totalmente diferente la hostilidad, el ambiente, los jugadores, todo lo que va a enfrentar la selección esta noche.
Perfecto, Carlos, ¿y cuándo regresa el equipo? ¿Cuándo se regresan?
Termina el partido, se van a su hotel, cenan, se van al aeropuerto y estarán llegando, irán hacia Chile, y luego ya Santiago hacia la Ciudad de México estarán llegando ya ahí por alrededor de las 4 de la tarde, Raúl.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos. Ojalá tengas un buen partido. ¿Y cuándo te regresas tú?
Nosotros regresamos también mañana, estaremos ya por la noche en la Ciudad de México, Raúl.
¿Cuántos bifes de chorizo llevas?
No, bueno, ha sido una locura. El bife de chorizo, el bife de vacío, las milanesas, todo muy rico por acá, Raúl.
No, muy bueno. Un abrazo, Carlos.
Que estés muy bien, Raúl. Fuerte abrazo.
Gracias a Carlos, reportero de Fox Sports, Carlos Rodrigo Hernández. Y bueno, a ver qué pasa. Yo no sé si vaya a haber una reacción del público contra el equipo mexicano, ¿eh? Me voy a explicar por qué. Lo que pasó el otro día con Messi, que ayer lo comentábamos, que fue una situación como pasa con cualquier futbolista, que le están gritando y se voltea y hace la seña a su playera, hubiera quedado ahí de maravilla y no pasó nada. Pero ahora aparece Mascherano, que fue un gran futbolista, pero que tiene, yo creo que problemas arriba en el coco, porque sale diciendo, no, bueno, es que Messi reaccionó porque, etcétera, etcétera, y nos tienen envidia a los mexicanos porque siguen abierta la herida y no nos quieren y nos maltratan siempre. Cállate la boca, Mascherano, por favor, por vida de Dios. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En la final del fútbol americano colegial de la NCAA, los Buckeyes de Ohio State se quedaron con la victoria por marcador de 34 puntos a 23 sobre Fighting Irish de Notre Dame y alzan su noveno título en la historia, el primero de los últimos 10 años. Will Howard fue elegido como jugador más valioso al completar 17 de 21 pases con 231 yardas y 2 touchdowns. En el básquetbol de la NBA, los Celtics de Boston derrotaron a los Warriors de Golden State por marcador de 125 puntos a 85, siendo su victoria más abultada en casa de los últimos 40 años. Jason Tatum fue el mejor anotador de la noche con 22 puntos personales, aportando 9 rebotes y 7 asistencias, mientras Stephen Curry finalizó el partido con 18 puntos personales. Hoy a las 9:30 de la noche, los Lakers de Los Ángeles se enfrentarán a los Wizards de Washington en California. En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Haas anunció a sus nuevos ingenieros, con la alemana Laura Müller, quien será la primera mujer en trabajar con un piloto, y lo hará con el francés Esteban Ocon, mientras Ronan O'Hare será ingeniero de Oliver Bierman. Asimismo, anunciaron a Karin Kridelich como jefa de estrategia de carrera, quien se unirá al equipo a partir del 1 de marzo tras su salida de Red Bull. Y en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, hoy inicia la serie final entre Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco a partir de las 7:30 de la noche, tiempo del Centro de México, desde el Estadio de Tomateros. Los pitchers abridores serán Audrey Summer Dispine por Tomateros y Manny Bañuelos por Charros.
Señor Burak.
Raúl, pues empezó en la madrugada, hora de México, y terminó por ahí de las 7:30, 8 de la mañana este partido de Carlos Alcaraz en contra de Novak Djokovic, que desde que apareció el draw, el sorteo para este torneo, se veía la posibilidad de que se enfrentaran en cuartos de final, tal y como ocurrió el día de hoy. Alcaraz gana el primer set 6-4, siendo el tercero en la siembra, Djokovic el séptimo, pero después el serbio de 37 años, 16 años más que Carlos Alcaraz, tiene un problema en una pierna, pierna y gana el segundo, tercer y cuarto set por 6-4, 6-3 y 6-4. Y así se mete a las semifinales de este torneo. 50 semifinales de torneos de Grand Slam para Carlos, quiero decir, para Novak Djokovic. 3 horas y media de partido. Y ahora estará enfrentando a Alexander Zverev en las semifinales. Pero bueno, pues fue otro clásico entre ambos. Y Djokovic, que ahora de 8 partidos... le ha ganado 5 a Alcaraz.
Oye, pero yo estaba leyendo, y también es un comentario Alcaraz, de que lo había visto bien cuando suspendió el partido, ¿eh? Uh-huh. Y estaba leyendo, que son varias las ocasiones que Djokovic suspende partidos y luego regresa y los gana. Salió con un vendaje en el muslo muy especial, pero después se movía como pez en el agua, si no tuviera ningún problema.
Lo hace muchas veces y lo hacen varios, ¿eh? Que es algo, pues, que no se debería de hacer, o que es antideportivo, pero sí es una técnica que muchos jugadores de repente aplican. Djokovic llegó como víctima, perdió el primer set, y en el segundo set hubo un momento en que parecía que Alcaraz se lo iba a llevar, y creo que ahí hubiera sido el adiós para Djokovic, pero la mentalidad y el nivel de tenis que tiene Djokovic son increíbles. Yo hace mucho que no veía jugar a Djokovic como hoy, porque jugó ante un Alcaraz a muy buen nivel, y le ganó con un gran tenis Djokovic.
Sí, le ganó muy, muy bien. Son 12 semifinales para Djokovic en Australia. Ha ganado 10 veces. Y bueno, como mencionaba, estará enfrentando en semifinales a Alexander Zverev, el alemán, que le gana a Tommy Paul de Estados Unidos 7-6, 7-6, 2-6 y 6-1. Y de esta forma llega a semifinales nuevamente. Lo había hecho el año pasado. Haya caído en contra de Daniil Medvedev. Este tenista alemán que, bueno, ha llegado a 2 finales de torneos de Grand Slam, no se le ha hecho ganar ninguna. Llegó a el Abierto de Francia el año anterior en Roland Garros, y hace 5 años en el Abierto de Estados Unidos también se queda la final, no puede llevarse el título. Así que, pues, este partido luce muy, muy interesante, y vamos a ver qué es lo que pasa más adelante también en esta jornada, por la diferencia de horario, con Jannik Sinner, el tenista italiano número 1 en la siembra, que va contra Alex de Mignot, el tenista australiano. Y el que gane este partido va en contra del triunfador del duelo de Ben Shelton de Estados Unidos en contra de Lorenzo Sonego de Italia, ¿no? Platicabas el otro día acerca de lo que están haciendo bien en Estados Unidos, lo que están haciendo bien en Italia también, ¿no?
También, sí, Italia. También es una generación de tenis muy buena, Enrique.
Efectivamente. Y bueno, por otro lado, en damas, también en cuartos de final, Paula Badosa, una tenista española, se impone a Coco Gauff de Estados Unidos, que era la tercera en la siembra, en 2 sets. Y Aryna Sabalenka, la bielorrusa, que es la primera en la siembra, se impone a Anastasia Pavlyuchenkova, esto fue en 3 sets. Y más tarde estará jugando Madison Keys de Estados Unidos en contra de Lina Svitolina de Ucrania, y el otro duelo de cuarto de final es Emma Navarro de Estados Unidos en contra de Iga Swiatek, la tenista polaca, que es la número 2 en la siembra. Bueno, hablando acerca de otras cosas en el fútbol americano, el día de ayer la final del fútbol colegial, en donde la estatal de Ohio enfrentaba a Notre Dame, y la estatal de Ohio que se va la victoria por marcador de 34-23, tenían ventaja de 31-7 en el tercer cuarto, un gran regreso de Notre Dame, sin embargo se quedan cortos, y con ello la estatal de Ohio logra su primer título en una década, es el número 7 en la historia. Y así finalizó esta que es la postemporada por primera ocasión con este formato, donde llegaron 12 equipos, y seguramente va a ir creciendo, y yo creo que vamos a tener 14 y lo tendremos a 16 equipos jugando en la postemporada del fútbol americano colegial, que, pues, ante todo es un gran negocio
y un gran espectáculo
también, desde luego.
Sorpresón que ganar el 8, ¿no, Enrique?
Pues sí, bueno, también sorpresa que los 4 primeros sembrados, los que descansaron en la primera jornada del playoff, todos se fueron para el siguiente fin de semana. Y bueno, pues ahora gana la estatal de Ohio, que definitivamente era mejor equipo que Notre Dame. Ayer platicaba acerca de Ben Johnson, quien ha sido ya designado como nuevo entrenador en jefe de los Osos de Chicago. Él era el coordinador ofensivo de los Leones de Detroit. Decía Dan Campbell, el entrenador en jefe de los Leones, que él estaba, pues, auténticamente preparado para perder a sus 2 coordinadores, a ver qué es lo que pasa con Aaron Glenn, el coordinador defensivo, que también ha recibido ofertas, se menciona que podría ir con los Jets de Nueva York. Se convierte Johnson en el 19º entrenador de los Osos de Chicago en sus 105 años de historia, y va a trabajar con Caleb Williams, el mariscal de campo que fuera tomado número uno en el draft del año anterior, que tiene muy buenas facultades. Los Osos finalizaron la temporada con marca de 5 ganados y 12 perdidos. Y algo que también es interesante para Johnson, que tuvo un gran desarrollo de Jared Goff a lo largo de los 3 años que estuvo como coordinador ofensivo, que el año pasado fue la mejor de las ofensivas, no solamente en puntos, sino también en yardas. Van a tener la selección número 10 de todo el draft. Van a tener 4 selecciones en las primeras 72 y en el tope salarial tienen un espacio de $75 millones, por lo que luce realmente interesante el panorama para los aficionados de los Osos de Chicago, que hace mucho tiempo que no pasa nada con ellos.
Oye, Enrique, una pregunta rápida, ¿cómo funciona? ¿Y el coach designa el esquema de juego y el coordinador ofensivo se adapta a lo que quiere el coach, o el coordinador ofensivo designa el sistema de juego ofensivo y el coach le hace caso?
Pues es la especialidad del coordinador, que también tiene que ver con los jugadores con los que cuentas. Puedes hacer una mezcla, un híbrido entre este jugador, no sé, este coreback es muy bueno para correr y a mí me gusta regularmente que los mariscales de campo estén en la bolsa de protección. Puedes hacer un híbrido, puedes hacer también ataque terrestre, pero pues básicamente responsabilidad del hombre que está al frente de la ofensiva. Okay. ¿No? Porque además tenemos a varios entrenadores, no sé, que tienen una vocación defensiva de formación, y entonces depende de lo que haga finalmente el responsable de esa línea. Y bueno, pues habrá que ver a Ben Johnson, que desde el año pasado era el candidato número uno para ocupar algún puesto como entrenador en jefe. Ahora, es muy distinto ser coordinador encargado de tu línea a ya tener que ser el responsable de todo, armar tu staff, que por cierto se menciona que podría ser el coordinador defensivo Dennis Allen, que estuviera al frente de los Santos recientemente. La relación que tienes con todos los jugadores, con los entrenadores, con el dueño, con los medios de comunicación, y finalmente si pierdes un partido, pues casi nunca van contra el coordinador, siempre es contra el entrenador en jefe. Es algo que vale la pena analizar y ver qué es lo que puede manejar. Se va a conocer quién va a ser el oficial principal del Super Bowl, que bueno, pues no va a decir gran cosa quizás para la gente. Ron Torbert, que dirigiera el pasado fin de semana, el sábado, el partido entre Washington y Detroit, y va a ser el segundo Super Bowl que dirija. Él estuvo ya en el Super Bowl número 56 entre Carneros y Cincinnati, que ganaron los Carneros 23-20. Pero lo que me llama la atención de la designación de los árbitros, que no estoy de acuerdo en la forma en la que lo hace la NFL, porque los árbitros tienen sus plantillas, sus cuadrillas, y trabajan juntos todas las semanas, ¿no? Y luego ya cuando llega la postemporada, se pone a los árbitros en cada una de las posiciones que han tenido las mejores calificaciones, y muchas veces no hay gran sincronización porque no están acostumbrados a trabajar entre sí. Pero bueno, el umpire, que es el hombre que se coloca detrás de la ofensiva y que está junto al referee principal y que casi siempre es el que tiene la misión de sacar los pañuelos por infracciones de sujetando, el umpire del Super Bowl en este caso va a ser Mike Morton. ¿Qué tiene de especial? Bueno, Morton es oficial desde el 2022 y él jugó el Super Bowl de 1999 con el equipo de los Carneros, era linebacker y le ganaron a los Titanes de Tennessee. Así que bueno, pues él ganó un Super Bowl como jugador, el 34, y ahora va a estar como árbitro en un Super Bowl.
Lo de Ben Johnson me hiciste recordar a aquel atleta canadiense.
Claro, claro.
Que descalificaron en Seúl por dopaje.
Exactamente, que le había ganado en los 100 metros a Carlos Luis.
Exactamente.
Así es.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Diferencia.
vamos volando hacia tierras europeas con Dani Gironès para que nos platique de este partido que ganó el Barça, increíble, 5-4. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. De auténtica locura el partido de hoy entre el Benfica y el FC Barcelona, con tres penales, errores de los porteros, goles en propia puerta y emoción hasta el último minuto con ese gol de Rafinha en uno de los únicos contragolpes del FC Barcelona, poniendo el 4-5 en el marcador final. Al final del partido hablaron Eric García y Rafinha.
Sí, al final es un equipo muy peligroso, le gusta mucho transitar, nos han hecho mucho daño. Pero bueno, creo que es una victoria increíble, el equipo no ha perdido la cara en todo el partido y muy contentos, claro.
Bueno, sabíamos que sería un partido bastante difícil, yo particularmente sé la dificultad que es jugar aquí delante del Benfica y su afición. Es un equipo que, en mi opinión, saben jugar muy bien y bueno, defiende muy bien, tiene jugadores de altísimo nivel.
En el túnel de vestuarios tuvo que intervenir la policía para separar a los jugadores del Benfica con Rafinha.
Yo soy una persona que respeta a todos y cuando salía del campo hay gente que me ha insultado y bueno, yo devolví los insultos. Yo sé que no debo hacer, pero he devolvido los insultos y bueno, al final si calentamos, nos calentamos todos. La parte del Benfica también que se calentó un poco, pero bueno, fue una cosa que pasó ahí, estamos todos calientes, pero bueno, es normal el fútbol, después de un final del partido como este, es normal pasar esto.
Desde Europa, Daniel Gironès.
Gracias, Dani. Vamos a hablar un poquito de este partido de locos, porque también el Atlético de Madrid al final remontó y ganó, en el minuto 90 ganó el partido 2-1. Pero lo del Barcelona contra el Benfica ha sido de locos el día de hoy, de locos. Yo tengo una duda nada más en el penal que le marcan en contra al Barcelona, si es penal o no, pero es increíble porque aquí está la jugada, así se lo lleva, ¿eh?
A mí me parece que no es penal.
Mira el pie ahí. Ese pie le alcanza a hacer contacto en el ahí en el zapato, aquí se va a ver, mira. Ahí le da.
Y bueno, al final.
Es como termina, de rotondi.
Exacto. Bueno, al final termina siendo un partido, como dices, de locos. El Barcelona, muy pronto en el partido, se fue abajo en el marcador. Un gol del Benfica al minuto 2. El Barcelona perdía 3-1. Después perdía 4-2. Y remonta en el segundo tiempo para un 5-4 de locura que le permite mantenerse en el segundo lugar y automáticamente clasifica a los octavos de final. ¿Qué significa clasificar a los octavos de final? Que también clasificó el Liverpool con la victoria contra el Lille. Ya están bye en la ronda de 16avos de final, juegan la ronda de octavos de final y les da el beneficio de recibir el partido de vuelta de esos octavos de final. Así que con el resultado de hoy, el Liverpool y el Barcelona ya clasificados a esos octavos de final. Y decías del Atlético de Madrid.
Pero antes de que vayas con el Atlético de Madrid, es quizá el partido más flojo que le he visto a Yamal en mucho tiempo.
Sí, como que no sé si el
no se acomodó.
No se acomodó la lluvia, le cerraron los espacios, pero no, hoy no anduvo y apareció Rafinha y los cambios de Gaby, sí, los cambios de Hansi Flick, ¿no? Mandando a Fermín y mandando también después a Eric García, que termina empatando el marcador. Y decías del Atlético de Madrid, perdía 1-0 con un hombre menos y apareció la araña Álvarez para empatar el partido y en el minuto 90, otro gol de la araña Álvarez le da la victoria. El Atlético de Madrid, que ya es tercer lugar la clasificación general en este formato, que yo insisto, acierto tremendo de la UEFA, porque nos permite ver partidos muy atractivos hasta la última jornada.
¿Algo más, Enrique, antes de irnos
al nada tráfico? Raúl, estar pendientes de los partidos que faltan todavía, cuartos de final de Australia, como mencionaba el partido de Jannik Sinner, esperando que avance y pues esperar una eventual final frente a Novak Djokovic.
Bueno, oye, la los partidos de final de conferencias, pues ya hablaremos en toda la semana más ampliamente de ellos, ¿no?
Sí, 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 desde luego, en donde, por cierto, Filadelfia es favorito contra Washington, no es nada...
Normal, ¿no?
Exactamente, nada ilógico, son 6 puntos para la gente que se casca su dinero. Y en la final de la conferencia americana, Buffalo en contra de Kansas City, los jefes son favoritos por 2 puntos.
Por 2 nada más.
Lo cual también es
Detroit lógico. Era muy favorito sobre Washington también,
8.5.
Oye, esa fue la sorpresa, sí. Con esto nos vamos y no se vaya porque ya viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.